estamos en un consumo de 50, menos de 50 kilos y medio, 50.4 kilos por habitante y por año.
Denuncian falta de elementos de higiene y atención médica en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Hasta el momento suman 12 muertes bajo su custodia desde el inicio de la cuarentena por la pandemia de COVID-19. La habilitación de mesas al aire libre en bares y restaurantes elevó 45% la facturación. Así lo afirmó la Federación de Comercio e Industria en la primera semana que se lleva adelante la medida en la ciudad de Buenos Aires. Proponen eximir del pago de aportes y contribuciones patronales a los bomberos voluntarios. El diputado radical, Gustavo Mena, dio detalles de su proyecto de ley al informativo de las 7:50.
Las asociaciones de bomberos voluntarios cumplen un servicio público esencial. La complejidad del servicio muchas veces hace que tenga que contratar personal en relación de dependencia y esto le implica una erogación muy importante en materia de contribuciones patronales al sistema jubilatorio. Así que lo que hemos propuesto en este proyecto de ley es eximirlas del pago de contribuciones al personal dependiente del pago de aportes. Es un universo muy pequeño, o sea que no va a afectar el sistema jubilatorio ni mucho menos.
Denuncian que dos niñas argentinas de 11 años fueron asesinadas por el ejército paraguayo. Los familiares de las menores de edad denuncian que fue durante un operativo contra la organización guerrillera Ejército del Pueblo Paraguayo y la Cancillería Argentina demandó un urgente esclarecimiento del hecho. Advierten sobre el intento de desclasificar los reclamos del pueblo mapuche. Walter del Río, director del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, manifestó su preocupación en medio del conflicto en Lago Mascardi.
Estamos asistiendo a una nueva construcción de una comunidad en particular como si fueran enemigos internos a la nación argentina. Se están atribuyendo actos de violencia como piedras, como algunos incendios, pero que no ha sido determinado por la justicia quién es el autor de estos hechos, y cada vez que se analizan da como respuesta que se está tratando de un armado. Hay una responsabilidad del Estado y de la sociedad civil en si vamos a construir una sociedad basada en el diálogo y el respeto democrático y el reconocimiento de la preexistencia del otro como un pueblo originario.
De afuera. India se acerca a los 4 millones de contagios, con más de 83.000 positivos, solo el último día. Se mantiene como el tercer país con más afectados, pero acortó la diferencia con Brasil, segundo en cantidad de casos. Para este fin de semana se esperan temperaturas bajas, con una mínima de 9 grados el sábado y de 8 el domingo, una máxima que llegará a 16. El cielo estará parcialmente nublado con neblina en la madrugada del sábado. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 91%, temperatura 11 grados, una décima. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750, una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira.
un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy a la espera de los mensajes de Patricio Barton y Gillespie.
Aquí, atento, ¿me copia?
Sí, buenas noches. Copiando.
Hola, atento, hola, atento. Hola. Me copia,
aquí,
por favor.
ZPQ. Hola, hola.
Ah, hola, sí. Sí. Me
acaba
copia.
Base Montegrande reportándose. Prosiga mensaje.
A, ante, bajo, cabecón, contra, D, desde, N, entre, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras. ¿Me copia?
Sí, le copio.
Sí, sobre, bueno, tar, tras.
Acá estamos saliendo, me dicen, sí, que estamos saliendo 5 de 5.
5 de 5, quiere decir óptimo.
Óptimo, efectivamente. Bueno, cuénteme, querido Barton, ¿cómo le ha ido en su olfateada de hoy?
Bueno, la verdad que hoy no me pude reunir, estoy un poco preocupado.
Sí, pero ayer sí, es decir, un día nada más lleva sin reunirse.
Sí, pero yo había comprado unos sándwiches de miga en una confitería que sé que le gustan al director de la radio.
Sí, ¿y qué? ¿Y se los comió usted?
No, bueno, ahora los tengo ahí a la espera, pero me agarra el fin de semana, se me seca todo eso, no sé qué.
Claro, a mí se me está yendo agua a la mesma.
Sí. Yo sabía que ni bien se los iba a mencionar,
sí, sí,
iba a provocar secreciones gastrointestinales.
Bien, aquí hemos tenido un plan de turismo para cuando vuelva la posibilidad de viajar a cualquier lugar del mundo.
¿Cuándo va a ser eso más o menos que calcula?
No, no tengo, creo que ya es, evidentemente. O sea, está lleno de restricciones que finalmente no se cumplen.
Claro, pero no hay un avión para tomarse, por ejemplo. Eso sí.
Claro.
¿No?
No.
No, lo que sí que se puede hacer es viajes por vía terrestre hasta donde uno llegue.
Exactamente. Usted va, sí, si quiere ir a Europa, hace toda América por auto.
Sí.
Por la Panamericana, ¿no?
En Alaska, ahí espera que se congele el estrecho de Bering y cruza con unos patines y ya está en el Asia.
Una sí, pero
allí,
sí.
Hace todo el camino, atraviesa los Urales y le entra a Europa por el este.
Y pero yo tengo destino final Sicilia, es lejos.
Sí, todo es lejos, señor. Gracias.
Sí, es muy difícil así. No, además ahora que recuerdo están cerradas las fronteras, todo no puede entrar.
Bueno, mire, aquí tenemos 15 de los lugares más raros del planeta para visitar, ¿no?
Qué lindo, para ir agendando.
Claro, porque uno ya está podrido ir siempre a los mismos lugares. Mar del Tuyú, Las Toninas, bien. Si eres un aventurero autodeclarado, ansioso de viajes y experiencias sin igual, los siguientes destinos deberían ser los primeros de tu lista. Así que, lugares raros pero extraordinarios.
Bueno, qué bien.
Así que vamos a enumerarlos.
Sí, tomo nota.
Área, lápiz. ¿Cómo?
Lápiz y papel, le voy a tomar nota.
Área 51.
Bueno.
Dice, algo muy raro sucede en el Área 51. Es una base militar ubicada a 80 millas al noroeste de Las Vegas, que parece que era la base secreta en la cual fueron llevados, atención lo que le voy a decir,
sí, bueno,
los cuerpos de los alienígenas que se estrellaron en Roswell, en Nuevo México, en 1947. Son los marcianos.
No, espere.
O sea, el ejército norteamericano tenía guardado como 27 fiambres de marcianos. Están ahí.
No, señor. Primero que no, eso de no me consta que se haya estrellado una
¿cómo
nave.
¿Cómo que no?
Una nave espacial. No me consta.
Una vez lo mostraron en televisión, señor, en el programa de Chiche Hellblum.
Sí, pero después y después que además esos marcianos aún estén en ese lugar, es más raro todavía.
Los tienen guardados, ¿no? Que están ahí.
Sí, y yo creo que los deben tener refrigerados, ¿eh?
Claro, porque ¿sabe el calor que hace ahí? Un marciano desde el año 47 hasta ahora.
Sí, no...
se le pone imposible. Sí. En cambio, los tienen ahí en el freezer, los tienen. Muchas de las conspiraciones que rodean al Área 51 han sido desacreditadas. Sí, igualmente bueno. Vale la pena ir ahí con los niños especialmente.
Sí,
para que comprendan el misterio del universo.
Bueno, no sé si se comprende. Igual lo que no comprendo es qué hay efectivamente ahí. Porque usted dice Área 51. Pero
una
¿qué es
base? Laboratorio? No, es una base militar que tiene platos voladores, tiene de todo para los chicos.
Claro.
Y ya pero yo voy a visitarla. Voy a visitarla a la tarde, póngale por caso.
Sí.
Termino la visita, ¿y a dónde voy? ¿Quiero ir a tomar algo?
A Las Vegas.
A Las Vegas, está a 80 kilómetros.
Claro, 80 kilómetros.
Nada, un suspiro. En Las Vegas tenés de todo, tenés confitería.
Sí, eso sí.
Tenés hoteles, tenés panaderías, todo.
¿Panaderías?
Ahí. Sí, sí.
Para comprar la factura.
No hay panaderías en Las Vegas, ¿qué pasa?
No, bueno, no sé, pero no se me ocurre una panadería en Las Vegas, sí.
Sin embargo, tiene que haber dónde cree que compran el pan.
En el supermercado habrá. No, ¿y sabe qué? Debe ser malo el pan de Las Vegas, ¿eh?
Debe ser mal por el agua.
Sí, es malo.
Mala agua.
Es mucho más rico de acá.
Bueno, si no le gusta ahí, tiene Las Olas, Arizona. De todos los lugares místicos... esperando a los creyentes en el desierto de Arizona, Las Olas, formaciones de roca arenisca de Navajo, en forma de onda, te quitarán el aliento. No tengo idea de lo que está hablando este hombre.
Sí.
Formaciones de roca arenisca.
Claro, son formaciones rocosas de formas caprichosas, ¿no?
Sí, que incluso... hay muchas que se parecen a figuras, por ejemplo, humanas. Hay sí, una que sí. Se llama el caracol.
Un águila.
Sí.
¿Por qué se llama caracol? ¿Tiene forma de caracol?
Tiene como una especie de caparazón y dos promontorios que parecen las antenas.
Ah, estas cumbres, orgullosas de su rareza, se alzan entre las fronteras de Arizona y Utah.
¿Eh? Sí.
Es la policía. ¿No? Que está vigilado.
No, Utah.
Arizona la vigila, la Utah.
Utah con H final.
Ah. ¿Qué gano con sacarle la H? Sigue siendo la Utah.
Sí.
Y se cree que provienen del periodo jurásico. Yo la vi.
Claro.
Sí, estaba con Spielberg.
Sí, no, me imagino, pero el periodo jurásico es otra cosa, ¿no?
Me imagino paisajes completamente desérticos, rodeados de rocas, parecidos a los de la serie Breaking Bad.
Claro.
Y bueno, se filmó por ahí, ¿no?, la serie esa.
Bueno, claro.
En el río Coque, o algo así.
Bueno, aquí está Stonehenge. ¿Cómo se dice? No se escribe así esto.
Stonehenge.
Bueno, yo estuve ahí.
Sí.
Sí. ¿Usted también o no?
Sí, estuvimos juntos ahí mirando las piedras.
¿Se acuerda?
Sí. Yo
sentí una especie de sensación que no le quise decir a usted.
Sí, lo vi conmovido en ese momento.
En ese momento, pero sentía como que alguien me estaba dando un mensaje.
¿Y qué decían?
No le puedo decir, decía que... el mundo tiene que terminar con tanta guerra, con tanto odio, con tanto celo.
Bueno, celo, el celo a la altura de la guerra es fuerte.
Este, eso sentí, pero no se lo quise decir a usted porque vi que estaba...
No, no, es que era maravilloso. En un momento yo lo vi que usted se sentó en el pasto.
Sí, porque como... en la roca no te puedes sentar, no te dejo.
No, no. Se sentó en el pasto y se quedó ahí mirando.
Sí, sí. Y tenía también, ¿sabe qué? Pensamientos así, profundos.
Sí.
Yo estaba pensando, ¿eh? Había unos muchachos ahí que se miraban y hablaban, ¿no? Dice, che, dice, ¿a dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Qué es la vida? Te decían todos y hacían así con la cabeza, ¿no?
Después, bueno, lo que pasa que es de una belleza majestuosa, parecen arcos de fútbol, son, sí, dos piedras cruzadas con otra piedra.
Sí, parece mentira, ¿no?
Sí.
Dos piedras y un techo arriba, así como, sí, ah, como una puerta, pero mal hecha, ¿no?
Sí.
Y bueno, te empiezan a surgir interrogaciones metafísicas. Lo único que sabemos es que es una construcción de hace 5.000 años atrás, y no hay ninguna explicación.
No.
No hay que saber. En principio hay una. Tiene, los 5.000 años ya los, es un dato.
Sí, bueno, pero ¿cómo llevaron esas puertas ahí?
Eso, por eso la verdad que vos lo mirás ahí y siento que...
Bueno, pero quizás era la puerta de un templo, de una civilización.
¿Por qué te van a abrir? No es la puerta, señor.
De una civilización desconocida.
Ah, nada, usted porque no estuvo.
Parece el una especie de templo que no lo llegaron a construir.
Claro, que un proyecto...
Arrancaron, lo dejaron ahí por la mitad.
Abandonado, arrancaron y después se le acabó el presupuesto y quedaron ahí.
Bueno, pero vio, acá tuvimos demorado mucho tiempo el edificio de la Biblioteca Nacional.
Claro, que más o menos le salió igual.
No,
¿no está abandonado?
No, señor, está funcionando la biblioteca.
Sí, está funcionando, sí, pero me pareció que estaba sin terminar. A mí, yo fui.
Sí, fuimos.
Le falta el revoque y todo.
No, bueno, señor, es no. Así. Es todo hormigón armado.
Mal, entonces.
Todos no, caños, no. Ya...
Unos caños que están a la vista, toda una cosa
por
así.
Por supuesto, porque es el sincerismo aplicado a la arquitectura.
Bueno, allá donde estamos diciendo es más o menos igual.
Deben haber
sido los mismos arquitectos. Bueno, acá otro lugar, ya que me parece que...
Sí.
El pueblito que está cerca está muy bueno, ¿eh?
Sí, me acuerdo. Sí, sí, Salisbury.
Sí, señor. Y venís por ahí en un ómnibus que íbamos en el segundo piso nosotros. Y sí, pasa al ladito de las casas, todas iguales, todas lindas, balconcitos, hay panaderías, sí, también, sí. Bueno, muy bonito. Las pirámides de Egipto, ahí está, ya directamente.
Sí, bueno,
usted sabe que ayer, justamente ayer, vi unas fotos de las pirámides de Egipto.
Sí.
Absolutamente decepcionantes. Con las pirámides pegado casi a la ciudad del Cairo.
Sí, señor, están a las afueras.
Pero a las afueras pegado, ¿se parecía a Puente Saavedra?
Sí, con las pirámides.
Con las pirámides al lado, parecían y tres boliches.
Sí.
Tres boliches.
Y le digo una cosa más también, están luchando contra los lugareños que dejan la basura ahí abajo de la pirámide.
Claro, tiran todo para adentro de la pirámide.
Pasan los basureros a la noche por ahí también a levantar.
Las tres pirámides de Giza son ya tan familiares que puede ser fácil olvidar lo inusuales que son. La gran pirámide de Keops fue construida entre 1589 a.C. y 2504 a.C. Bien.
Sí.
Alcanzó una altura de 146 metros. Y esta pirámide continuó siendo el edificio más alto del mundo hasta el siglo XIV, cuando una catedral de Inglaterra le quitó el récord. El misterio, acá también hay un misterio.
Sí, ¿cómo la construyeron?
¿Cómo la está? Como dice,
claro. Señor,
¿cómo la construyeron? Primero, alrededor, usted dice que está Puente Saavedra. Yo pensé, sí, mejor, porque sí, si no, que vaya allá y no puede comprar un sándwich.
No, pero es horrible, señor, arruina todo. Uno se
tiren abajo Puente Saavedra para que vos mires mejor la pirámide.
Bueno, pero uno llega y se sobrecoge.
Sí, bueno,
frente a semejante manifestación de la humanidad. Y resulta que tiene al lado edificios que dejan mucho que desear.
Bueno, es el Cairo, ¿qué quieren que hagan?
Está ahí el misterio de cómo se construyeron estas pirámides. Dice, pirámides de piedra de 2.5 toneladas. Sí, pesan, las pirámides pesan 2.500 kilos cada una.
No, las piedras, mucho más, señor.
Cada piedra.
Sí, señor.
Bueno, la ciencia sigue mostrando teorías. Para mí, esto, todo lo que está diciendo, me está sugiriendo que fueron alienígenas, señor.
Sí, porque, escúcheme, esa piedra no la puede llevar un camello.
Claro.
Bueno, la trasladarían. No me va a decir ahora que le hicieron los marcianos que están en la base 51, no sé qué.
A lo mejor fueron esos mismos.
No ve.
Como una cosa va trayendo la otra. Bueno, ahí debe haber, ¿sabe lo que estoy pensando? Debe haber mucho vendedor ambulante en las pirámides.
Sí.
Que te venden recuerdos, ponele pisapapeles que tienen la forma de una pirámide, pero que no pesan nada.
Bueno, claro, hay souvenirs de todo tipo y también refrigerios, ¿no? Porque...
Sí, porque el desierto
pasa el día.
Claro. Ahí está prácticamente el desierto.
Sí. ¿No? El vendedor de agua se llena de plata, el vendedor de agua.
Sí, bueno, claro. Igual como queda cerca los kioscos de la ciudad, es más o menos lo mismo. Se puede ir ya con el agua.
El río también. Usted se puede pegar una enjuagada en el Nilo. Si no le gustan las pirámides, porque la verdad que es un momento y después ya te olvidaste.
Sí.
La puerta del infierno en Turkmenistán. Eso era un campo de gas antes, pero los soviéticos le prendieron fuego. Y pensaron que máximo iba a arder por un par de días. Después de 40 años, el pozo sigue quemando, sigue ardiendo.
¿No lo pudieron apagar el incendio?
No.
¿Y todavía está prendido?
Todavía está prendido y la gente va y lo mira y después se vuelve. ¿Qué va a hacer?
Y sí. Además que ahora la gracia es no apagarlo, ¿no? Si lo apagan, chao.
No, pero bueno, qué sé yo. No hay más. Lo peor es que no hay más nada.
Claro, no tiene los kioscos como en el Cairo.
No,
ahí
no, no vale nada. Bueno, a ver otro. Ese no me gustó.
No.
El Salar de Uyuni, en Bolivia.
Sí.
¿Alguna vez has soñado con dar un paseo por las nubes? No. Pues tus sueños se pueden hacer realidad en el Salar de Uyuni, en Bolivia. Tiene 10.000 kilómetros cuadrados. Es el albergue del más grande desierto de sal en el mundo.
Oh. Mire usted.
La experiencia de caminar sobre la superficie crujiente,
sí,
mientras que mirás distraídamente hacia el horizonte, es inigualable.
Sí. Claro.
No hay nada que me guste más que caminar sobre la superficie crujiente mientras miro distraídamente hacia el azul del horizonte.
Además veo que se le va haciendo como un espejo de, si hay nubes, queda toda una luz muy extraña.
Claro, porque si el día está nublado, todo gris, y la sal blanca, da todo un panorama blanco.
Un infinito.
Es muy bueno porque, por ejemplo, usted come algo, y
sí,
si no tiene sal, directamente lo tira al piso y cuando lo levanta ya está salado.
Lo raspa, sí.
La gente ahí que vive cerca directamente rajunia un pedazo de sal y se la lleva para casa. En el supermercado, sí, no venden sal.
¿No venden sal?
¿Para qué quieren sal de todo sal ahí?
Sí, bueno, yo creo que deben estar hartos de la sal, no debe comer nadie.
Está. No, no pueden, no hay nada, nada queda dulce. No.
¿Sabes lo que le, los artesanos venden esculturas hechas con sal a todo el mundo? Sí,
como la mujer de Lot.
Bueno. Sí, claro, sí, que se dio vuelta. Ahora, usted sabe que yo estuve en las salinas de Jujuy, creo que usted, Gillespie, también.
Sí.
En las salinas grandes. Y vio que hay muebles de sal. Usted si sí, quiere sí, una mesa.
Sí, se compra la mesa. Sí, todo con sal.
Todo con sal.
Hallados.
Claro, pero te sentás en una silla y te quedás, te queda todo todo el cuerpo salado.
Se queda salado.
Y no puede baldearlo ni nada, no puede estar en contacto con el agua al monte.
Claro. Después están las cuevas Waitomo en Nueva Zelanda.
Sí.
Cuidado, ¿eh? Unas miles de luciérnagas o aracnocampa luminosa pasan el rato en estas cuevas, emitiendo su luminiscencia sobre las paredes, mientras que los turistas realizan paseos en bote, me imagino que en otro lado, ¿no?
No, ahí debe haber
agua. Mismo.
Es una experiencia de cuento de hadas. Resulta que había una niña muy hermosa que se llamaba Blancanieves.
No, esto es otra cosa. Lo que es un cuento de hadas es el espectáculo de ver a las luciérnagas en la oscuridad.
Son las mismas luciérnagas del día que me quieras.
No, no, esas...
Luciérnagas curiosas, sí.
Sí, estas son, bueno, sí, era una metáfora eso, pero acá los bichos, vio que la luciérnaga emite una luz, bueno, para reproducirse, ¿no?
Como sí, corte. Con la cola, sí, con la sí, cola. A veces se le ilumina la cola.
No lo quería decir porque hay gente que se pone molesta.
Pero no, sí. Bueno, ahora me han dicho que cuidado, porque cuando usted se acerca mucho a las luciérnagas ahí en ese lugar y se hace como espamento, sí, se le vienen encima y usted se traga luciérnagas porque aspira con el aire.
Oh. Claro que sí. No puede abrir la boca porque...
Sí.
No deja dormir a su señora.
Queda como un velador.
Claro.
Creo que, ¿sabe? Ahí fue nuestro amigo Piedraíta, ¿eh?
Sí, él va a todos esos lugares.
Sí, sí, a todos esos, no sé.
Ahí creo fue. Que le regalan viajes ahí, ¿viste? Para no pagarle.
¿Cómo le van a regalar viajes ahí, señor?
Sí, no me diga que va a pagar encima. Para ver luciérnaga, señor.
Pero escúcheme, es Australia, Nueva Zelanda, digo, es un lugar hermoso, lo puede visitar, hay playas.
Es muy lejos, señor, uno se aburre en medio del asunto, quiere volver y es un drama. Bueno, ¿qué más? Este lugar se llama Badab Esurt, en Irán. Son sí, aguas de colores en las terrazas de Badab Esurt. Este fenómeno fue creado por rocas sedimentarias y el agua que fluye a partir de dos fuentes únicas de agua mineral. La combinación, señora, es hermosa, la felicito. Con pozos de tonos múltiples de naranja, rojo y amarillo en forma de una escalera afluente. No entendí nada, señor.
Claro, sí, algunos de los pozos son naranjas, debe tener que ver con el cobre o con el óxido. Sí. Otros son de otros colores, es un espectáculo visual.
Rojo y amarillo que son el naranja también, son todo el mismo color.
Es un espectáculo único para ver.
Sí, más o menos ese color inodoro oxidado, veo que hay.
Sí, sí. Pero si usted se baña ahí, ¿sale de ese color después?
Y me imagino que sí. Yo ya soy de ese color.
Sí. Es anaranjado. No, yo una vez me di un baño de sulfato ferroso.
Sí, sí, sí. ¿En dónde?
En unas termas, en las termas de Copahue.
Es interesante ese lugar. ¿Sale muy caliente sí, el agua?
Y muy caliente. Y además hay una señora, usted lo mete en desnudo ahí, como en un tacho.
Y claro, imagínese lo que debe ser un baño de ferroso.
Claro, y la tipa no te deja salir, te dice, no, quédate más.
No.
Digo, no, bueno, ya está.
Si yo no te diga, no puedes salir, te
decía. Sí, así. Bueno. Pero eso después, después usted se va con las fuerzas renovadas, ¿eh?
No me diga.
Sí.
Te salís así.
Y sí, imagínese todo fierro.
Es como incorporarse un fierro.
¿A dónde?
En el cuerpo, señor, ¿dónde va a ser? Sí. Todas las propiedades ferrosas, usted las adquiere, de que es toda fortaleza eso.
Claro, claro. Sí. Aquí está, en Texas, el manantial de Jacob's Well, que tiene una profundidad de más de 100 metros, y muchos lugareños saltan al pozo,
claro,
por pura diversión, a pesar de que hay rocas afiladas que sobresalen por todos lados y podés quedar ensartado como chorizo de croto. Los buzos explotan, no explotan nada, exploran las profundidades, pero con precaución. Y, sin embargo, a través de los años, muchos buceadores novatos han perecido en el pozo. Así que usted puede ser uno más.
No, bueno, no, qué feo. No. Lo que sí,
ahora,
debe ser impresionante.
¿Cuál es la gracia de tirarse, por ejemplo, de bomba?
No lo sé, la misma que meterse ahí en el anterior.
No, señor, pero acá digo, si usted se tira de bomba,
sí,
bueno, el lugar tiene 100 metros de profundidad, es lo mismo que tirarse de bomba a una pileta de 4 metros.
Sí, bueno, pero esto es increíble, y usted puede hacer un clavado, se pone la punta de una piedra.
Clavado usted, porque hay un montón de puntas sobresalen. Playa escondida, Islas Marietas, México. Totalmente
sí,
escondido, que incluso fuera de la vista. Y no sé si quiero estar totalmente escondido fuera de la vista,
bueno,
porque quedo dentro del ropero.
Bueno, pero por esto ejemplo, es exótico.
Claro, y mucha gente le gusta tomar sol desnuda. Y bueno, sí, el lugar perfecto es Laguna Escondida, es Playa Escondida.
Y acá queda cerca del Puerto Vallarta. La actividad volcánica que ocurrió aquí durante los siglos ha creado un ecosistema marino único, un verdadero paraíso para los buceadores, sí, nadadores de agua profunda, vendedores de pancho.
No, eso lo agregó usted, señor.
Hay ballenas jorobadas. Sí.
¿Sí? ¿Cómo? En vía de extinción.
Sí. Son mal llevadas.
Sí. No conozco esa especie, ¿eh?
No.
La ballena jorobada.
Muinak, en Uzbekistán.
Ajá.
Está sobre el mar de Aral, pero ya no está. Es un puerto que quedó seco. Porque el mar...
Hermoso.
El mar de Aral, que es el que está a la derecha, el mar Caspio, se va secando cada vez. Y segundo, la Unión Soviética realizó unas tareas de riego y qué sé yo, y la ciudad quedó abandonada, quedó el puerto, pero sin barco ni mar. Y entonces
no, debes...
ves eso y a los 10 minutos te las tomas.
Pero usted se va a los 10 minutos de todos los lugares.
Y sí, okay, de estos lugares sí.
No, debe ser espectacular para sacar fotos. De repente el puerto vacío, el muelle, que queda colgando prácticamente, no hay agua.
Claro, y los hilos de cereal obsoletos.
¿Qué son?
Los hilos.
¿Los boletos? ¿Los hilos de qué?
Los hilos, hilos.
Claro, para los collares, todo eso.
En el puerto, señor, para los granos, para toda la comida, sí, todo eso quedó...
Ah, para los granos es lo mejor. Después, el subterráneo abandonado de Cincinnati, Ohio. Había planes para construir un sistema de metro en Cincinnati en el año 1900. Pero la ciudad se quedó sin fondo. Ahora, los túneles siguen abiertos debajo de la ciudad. Es un laberinto que queda por explorar. Mira vos.
Eso debe ser terrorífico, ¿eh? De noche, con una linterna.
En Londres usted sabe que hay muchos ramales del subterráneo que están abandonados y estaciones que también están abandonadas. Le voy a contar una historia de un escritor muy, muy bueno, que se llama Paul Johnson, que escribió Historia de los Judíos, Los Tiempos Modernos, escribió cantidad de libros muy interesantes. Y en su Historia de los Estados Unidos, tiene una serie de capítulos acerca de la esclavitud, muy bien documentados, etcétera, etcétera. Ahora bien, le cuento una cosa.
Sí.
En los años previos a la Guerra Civil norteamericana, allá por 1850, más o menos, muchos abolicionistas ayudaban a los esclavos del sur para pasar una línea, la línea Missouri no sé cuánto, que separaba el sur del norte, y que una vez que el esclavo la transponía, ya no lo podían volver a esclavizar. Bien, y claro, era difícil atravesarla, había toda una serie de esclavos fugitivos, todo un procedimiento. Había, como he dicho, abolicionistas que ayudaban a los esclavos a escapar, tenían formas de atravesar la frontera, porque no era tan fácil la cosa.
Sí.
Entonces, incluso los subían en trenes con identidades ficticias, por si venían los inspectores a ver si era el mismo tipo que habían denunciado su huida, etcétera, etcétera. A todas esas actividades, y a esos hombres que ayudaban a los esclavos que se escapaban, etcétera, se les llamó el tren subterráneo.
Ah.
Bueno. Qué curioso. Dice, cuando llega a esa parte, Paul Johnson dice, se llegó a construir un tren subterráneo para pasar a los esclavos de un... ¿Qué sabe lo que es un tren subterráneo clandestino en 1850?
Es tremendo.
Sí, sí.
Le llamaban así, me caigo y me levanto.
Claro.
Le llamaban el tren subterráneo. ¿Cómo va a haber un tren
no
subterráneo?
No era. Además que era carbón todavía, entonces...
Bueno, no importa, los primeros trenes subterráneos eran a carbón.
Ay, ¿por dónde salía todo?
Señor, y no salía.
Claro, desastre.
Los trenes que pasaban, los trenes subterráneos de Londres, eran a carbón, eran trenes de vapor.
Ah, oh, mira.
Carbón o a petróleo, lo que sea.
Sí.
Eran trenes de vapor. Y eso yo también no lo sabía. Pensé que primero se había inventado el tranvía. El tranvía.
Claro.
Sí, no. Parece, tiene más lógica.
No.
Ahora, o sea, tomó una metáfora como algo...
Tomó la metáfora como algo verdadero.
Como verdadero.
Resulta que es anacrónico.
Claro.
¿Cómo un tipo está escribiendo un libro así?
Qué raro. ¿El editor no le dijo nada cuando leyó eso?
Yo pensé que es un error del entorno y él lo leyó. Veo que estos libros son muy... Sí, no, la verdad es que no es un gran libro. Y Johnson tiene libros muy, muy interesantes. Y no resulta un gran libro. Yo varias veces intenté terminarlo y no me sale mucho. Pero para mí fue alguien que trabaja para él y él lo dejó correr... Todos lo dejaron correr, o el que está tremendamente equivocado soy yo, y entonces efectivamente hicieron un tren subterráneo secreto. Secreto, porque el fin era pasar por debajo de la frontera sin que lo vieran. ¿Cómo haces?
¿Cómo haces sin que nadie se dé cuenta? Y las autoridades.
Ah, evidentemente es una metáfora, y evidentemente. Paul Johnson a veces no labura muy bien, ¿no? Bueno, y este es el subterráneo abandonado de Cincinnati, Ohio. Bueno, último lugar.
A ver,
si no me gusta este, no sé dónde voy a parar, ¿eh? Isla de las Muñecas me gustó.
Bueno.
Me gustó. Ahí me imagino ya, ¿no es cierto?, una cosa, a ver, llena de minas, me parece, ¿no?
No,
era una película con Dean Martin.
Con Amazonas. No,
era el Valle de las Muñecas, en cuyo
Valle
caso
de Muñecas.
Sí. Era con otro actor. Bueno, este lugar es una isla deshabitada en Xochimilco, en México. Según una leyenda, una niña murió en los canales que rodean la isla y acto seguido un sinfín de muñecas empezaron a llegar por la vía del canal y el único habitante y cuidador de la isla empezó a colgar las muñecas que llegaban a tierra en memoria de la niña. Terminó.
Bueno, pero concretamente, ¿qué es lo que hay en el lugar?
Una vez más vinimos de gusto.
Están las muñecas colgadas.
Hay una soga.
8.000 kilómetros para llegar hasta acá.
Bueno, hay una soga, un tendedero, donde hay muchas muñecas colgadas.
Parece mentira. Vamos.
Sí, se parece a un puesto de venta de juguetes, ¿vio? Para el Día del Niño.
Vamos de una vez, no quiero estar ni un minuto más aquí. Vamos a ver qué dice el público, porque la verdad yo estoy bastante decepcionado. Me he gastado muchísima plata en esto. Bueno, dale.
Lugares exóticos, pero hay mensajes que llegaron a nuestro Facebook, que es La Venganza Radio, y también otros al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Aquí nos escribe,
por ejemplo.
Sí, por WhatsApp nos escribió Fernando de Dinahuapi, Río Negro, y dice: por acá todos los lunes viene desde una chacra Efraín y me deja la leche ordeñada de esa misma mañana. A veces hasta está tibia. Es riquísima. Y con una capa de crema, como corresponde. Un abrazo.
Muy bien, Efraín.
Porque hablábamos de los barracas. Negro, sí. Ya que entraste en la onda tecnología.
Sí.
Parece, hasta hoy era propiedad exclusiva de Pablo de Barraca. Mañana, por ejemplo, el streaming. ¿Qué te parece si haces GIF para WhatsApp con las siguientes leyendas? No me diga, ¿usted quién es? ¿Qué tal? Mozo, somos grandes, etcétera. También me alecciona nuestro didáctico Pablo de Barraca de que W ahora se dice W.
Bueno,
qué fantástico. Bien.
Aquí el enanito
W
de...
¿V o V? V la B.
Claro, V la B.
Dale.
V es la B corta. El enanito de Marges de Villa Gesell, que prende las luces en los baños, le manda un abrazo enorme y le cuenta que el edificio va y viene con el viento, pero no se aleja mucho. ¿Qué es esto? Uno de los lugares exóticos de la lista.
Y debe ser.
Esto lo dice Claudia de Villa Gesell.
A mí me gustaría ir. Bueno, vamos a... Cuidado con Coco Cilli.
¿Qué pasó? Ajá.
¿Qué va a hacer Coco Cilli? No este sábado. Este sábado lo que va a hacer Coco Cilli va a ser ver nuestro streaming. Pero el 12 de septiembre, catedráticos con Coco Cilli, el Puma Goiti, Daniel Araos y Rolly Serrano. ¿Eh? Hacemos...
La Cátedra del Macho.
Sí. Ese es otro.
Sí, este es ampliado. Porque...
Catedráticos, somos muchos, cuatro.
Claro.
Somos Coco Cilli, el Puma Goiti, Daniel Araos y Rolly Serrano. Acá dice, hay dos funciones. A las 22, que está agotada, y 23:30 todavía queda. ¿Y a dónde?
No dice a dónde hay que sacar la entrada.
Acá dice plateanet.com.
Ah,
¿cómo puede ser que esté agotada?
Sí, porque llegan a un cupo de por los IP, no sé qué cosas tecnológicas.
¿Alguna cuestión que sí que tiene que ver con el streaming, que tanta gente no soporta conectada a la vez, claro. Entonces pone un límite.
Se coraza todo, ¿no?
Sí.
Empieza así, sí. A mí, los tipos, los de al lado, estaban mirando un streaming el otro día.
Sí.
Y me quedé sin televisión, sin internet.
¿Pero por qué?
No sé, porque pregúntele a los tipos de al lado.
Sí,
que me golpeaba, pum, pum, pum. Y nada, no salía nadie. Bueno, no se olviden de esto de Coco Silly, pero vamos a ir dando más información, porque a mí esta me parece poca,
Bueno. Aquí Agustín nos saluda desde Ciudad Vieja, Montevideo, y le pregunta a Dolina, ¿qué opina de la figura de Heracles?
Estoy a favor.
Bueno.
Aquí Paula Couseiro de Alejandro Korn dice, mandé mensaje en tres partes y lo reenvié tantas veces porque no lo leían, que quedó todo mal. Con respecto al texto de la otra vez, ¿cuál será la otra vez? Las uñas crecen 0,05 milímetros por día. Ya que estudié veterinaria, pero dejé. Hablaba de las uñas humanas. Pues, y sigue hablándonos de distintos animales. Es larguísimo el mensaje.
Bueno, lo lamento, pero tenemos que irnos.
No, bueno, sí. Deja besos, le gusta todo, y así. Gracias, Paula.
Rafael de Córdoba dice, ¿hay en el tango un periodo barroco, otro clásico y otro romántico? En esos términos yo nunca lo he oído. Me falla lo barroco aquí, ¿eh? Clásico y romántico, sí. El clásico... Mire, lo que sí hay, le voy a decir lo que hay.
Sí.
Hay la Guardia Vieja, que son los tangos hasta 1925. Se llaman de la Guardia Vieja y se diferencian de los que son de la Guardia Nueva, en que están escritos en 2x4. Como es.
Sí, está muy marcado el ritmo, muy,
sí,
muy
pero
cuadrado.
Dos tiempos, tareta, ti, cuatro corcheas, mientras que el otro ya no, el otro son cuatro tiempos. A partir de 1925 son cuatro tiempos, pero también es otra manera de descansar el tango. Si yo lo tocara este tango, que es la guitarrita, como se toca la Guardia Nueva, sería. De la Guardia Vieja tocado con el estilo de la Guardia Nueva no me gusta mucho.
Pero claro, se ablanda, ¿no? Un poco el ritmo.
Se detiene un poco, todo muy lento. Pero bueno, los grandes tangos de la época clásica son de la Guardia Nueva. Pero eso ya no es la Guardia Nueva. A partir de a partir de algunos creadores, lo que hay son divisiones laterales. Por ejemplo, el tango canción.
Sí. O sea,
el tango cantado. Y ahí principalmente la figura de Gardel. ¿No es cierto? Y después hay una parte romántica que son tangos muy pianísticos. Que eso se les puede llamar románticos. Esa es una forma romántica de tocar el tango. Y después vienen los tipos como Piazzolla, como
sí.
Horacio Salgán, que vienen a algunos muy drásticamente y otros no, a, digamos, una especie de vanguardia, por decirlo así. Eso es lo que es, el lenguaje que se suele utilizar para nombrar distintas formas de tocar el tango, ¿no? Pero la drástica división es la Guardia Vieja y la Guardia Nueva.
Eso es. Claro, es decir que el famoso compás de 2x4 cuando hablan del tango...
En realidad no es.
Es solamente de la Guardia Vieja.
Es solamente de la Guardia Vieja. Quedó así en 2x4, pero usted se compra la partitura y dice, a ver, qué sé yo, un tango cualquiera, Los Mareados. Bueno, eso es 4x4, están en 4.
Claro, 4x4, sí.
1, 2, 3, 4. Y vos lo mirás y dices, 4. ¿Y dónde está el 2x4? Estaba en los tangos, que son como milongas los tangos. Tango
de la Guardia Vieja.
¿Eh?
No, claro, y digo, los de la Guardia Vieja, sobre todo, eran, se tocaban con guitarra, ¿no?
No, no, al principio.
¿No necesariamente?
Después ya no necesariamente, no. Se tocaban con orquesta, que es como se tocan ahora también, ¿no? Bueno, ¿dónde está? Lili de Uruguay, ¿me va a saludar? Dice, sí. Bueno, dale. Dice, ¿por qué nombran borregas y viejas? Porque así les decimos. Dale.
Aquí Luis del Jagüel dice, les cuento que viví toda mi niñez y mi adolescencia en Monte Chingolo, y dice que cada uno de los vendedores ambulantes que se puedan imaginar pasaban por ahí y los menciona. Dice, el garrafero,
el qué?
Fiestero, el garrafero en primer lugar.
Ah, sí, bueno.
Después, el lechero, el de la panificadora, como habíamos comentado. El pollero, llevaba hasta gallinas vivas. El tachero, que remendaba las latonas. El afilador, con la rueda loca y la armónica, dice. El manicero, el que rellenaba los colchones.
El colchonero.
Y el vendedor de pescado.
Peyularu. Buenas noches, Vengadores. Si los tuviera que relacionar con los cómics, Gillespie sería Thor, con su poderosa trompeta. Bueno, sí. Patricio una especie de Iron Man, y el negro, el Capitán América.
Es un poco caprichosa la relación.
Acá dice que quiere escuchar Noche de Ronda. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. Vive si esta noche te va de ronda como ya se fue. ¿Con quién es? Otra cosa.
Aquí tengo a Silvia Cunzolo, que dice, estoy lista para la cita del sábado. Estoy en duda si llevar una rosa en la mano para que me reconozca.
No está mal, no está mal.
O escribir, como sugirió Dolina, unamos nuestros destinos.
Bueno, a ver, saluda a Néstor Daniel para dar por finalizado otro más. Sobre la ubicación de Monte Castro. ¿Quién le dijo que no sabíamos dónde queda Monte Castro? Dice, cerca del extremo sur oeste de la capital. ¿Ah, sí? ¿A qué llama el extremo sudoeste?
Sur no.
Sur no, claro que no.
No, sur no. Oeste sí.
Sí, sí. Algunos de los lugares de referencia son el estadio de All Boys, la pescaría El Fortín. Bueno, muchas gracias.
Me llamo...
El club Gamba, donde jugaba yo la pelota, por ejemplo. Dale.
Me llamo Franco, los escucho desde que Dolina estaba con Stronati. Yo soy de 25 de mayo y hago radio por streaming. Y saludo desde La Plata. Entonces de La Plata. O ahora está en La Plata.
Bueno.
La tengo a Ana Sinistri, que dice, hola, quiero que toque el porompompero, por favor, ya lo pedí muchas veces.
Porompompero. ¿Podrían tocar la música de dibujitos animados de Los Picapiedras El lagarto Juancho y el oso Yogi. Gracias.
De Hanna-Barbera.
Sí.
Bueno, Luciano de Ramos dice, te sigo. Te sigo. A vos y a tu exquisito equipo, qué extraordinario. Por favor, pedile al sordo la cumbia que se llama ¿Qué tenés que andar diciendo de mí? Exquisita. ¿Usted no la conoció, Gillespie, esta...
No.
¿Esta cumbia?
No.
Más o menos esta. ¿Qué tenés que andar diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar diciendo de mí? ¿Qué tenés que andar diciendo? Te fuiste... Y ahí viene todo el puente que no me lo acuerdo.
Qué pegadiza.
Me abandonaste. Taranla, taranla, taranla. ¿Qué tenés que andar diciendo de mí? Bueno, ¿qué más?
Hola, Vengadores. Quiero que le manden un beso a Julia y que recuerden a Juan Filiol, gran periodista y escritor riocuartense, dice Francisco Corna.
¿Qué tal, Corna?
Carola de Caballito escribió una décima acerca del tema de los terraplanistas, ¿eh? Ah, y bueno, es así. ¿Quién le dijo que es redonda? Yo no veo curvatura. Desde abajo ni en altura, y espero que me responda. Según su mente sabionda, es un esferoide oblato, pues vaya rótulo ingrato y de dudosa decencia, no me venga con la ciencia, mi mundo es este y es chato.
Bueno, ¿cómo hago para mandar mensajes por Face? Dice Andrés Muñoz. No sé, señor.
Ahí en La Venganza de Radio tiene un buzón ahí donde escribe el mensaje y ya. Laura Weber dice que va a estar en la pieza de Dolina mañana, sábado, 9:30 p.m.
Muy bien. Más. Ezequiel Muñoz dice, querido Alejandro, aprovecho para enviarles un saludo a mis padres, quienes están a 1.800 kilómetros de distancia, pero a la vez estamos conectados por medio de La Venganza Será Terrible. Gracias por tantos años de compañía.
Bueno, toda mucha gente que cuenta los vendedores que venían a vender cosas, ¿eh?
Marcela Núñez dice, escribí un montón de veces con un esmero digno de un final de castellano, pero ha sido inútil. Cuando dicen, no tengo más mensajes, me pregunto a dónde irán a parar los míos. Por eso solo los saludaré hoy. Bueno, mira, justo te tocó hoy, Marcela Núñez.
Andrés Palacios dice, buenas noches, Vengadores, desde Tres Arroyos, un fuerte apretón de las mismas.
Bueno, Andrés García también deja saludos, dice que va a estar en la pieza mañana sábado. Otro tanto, Graciela Mondino manda saludos y así.
Muy bien.
Sí, usted sabe, yo en estos días debo haber contestado 200 notas.
Sí.
Atendí el teléfono.
Sí.
¿Está grabando el programa? Sí, estamos haciendo el programa. Y si no, puede hacer una nota ahora.
¿Pero cómo? Un dúplex entre los dos programas.
Claro, lo hacemos así.
Me deja decir algo. Yo lo puedo decir porque yo contesto todas las notas de este mundo. Todas. Pero vamos a tener que hacer algo, ¿no? Vamos a tener que hacer algo. Quiero decir en general, porque a mí me parece que no está bien. Que no está bien, no está bien. Hay algo que no está bien en eso. Que yo lo pueda llamar a usted y pedirle una nota a la hora que se me cante, ya, porque sí. Es medio raro, ¿viste? Sí, yo le digo. No notan que hay algo que no.
Sí, bueno, se está hablando muchísimo se habla muchísimo de la invasión de la privacidad que tienen los celulares.
Claro, sí, desde luego yo no lo conozco, este ñato, ¿no? Pero yo entendí porque me dio risa que estuviéramos haciendo el programa y que después de haber recibido muchas, pero muchas, muchas llamadas este día, y yo le agradezco el interés, pero tendríamos que hacerlo con otro plan. O sea, no puede ser uno finalmente convertirse en un esclavo de los caprichos de cualquier tipo que tiene un programa, que por ahí, además, son miles. Hay demasiados programas. Y si vos no le das la nota, se enoja.
O si uno por ahí ve el mensaje, efectivamente lo lee y no contesta ese mensaje, y quien lo envió ve que usted lo leyó, porque ahora con estos sistemas...
Claro, también saben eso. Entonces insisten y dicen, usted no atiende, ¿qué se cree? Pero yo no laburo para vos, hermano, ¿qué es esto?
Sí, sí.
Es raro. Y yo les agradezco a las numerosas personas que me han hecho notas, especialmente en estos días, por el tema de los 100 años de la radio. Pero tratemos de laburar un poco en otra cosa que no sea hacer nota.
Sí.
Bueno, pero muchas gracias.
Dale. Bueno, si le parece, no sé si tiene más mensajes, Guille, pero tendríamos que ir a una pausa, ¿eh?
Bueno, vamos. Adelante.
750.
AM 750. 750. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.com.
Atención, streaming en la pieza de Dolina. Sábado 5 de septiembre a las 21:30. Reserve su entrada en www.entrada1.com.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
En los últimos meses aprendimos que cuando nos unimos somos más fuertes y que juntos logramos cambiar realidades. Colecta Nacional, más por menos. Nadie puede darlo todo, pero todos podemos dar algo. Domingo 13 de septiembre. Dona en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colecta más por menos, @sea.org.ar. O visita nuestra página, www.colectamaspormenos.com.ar.
750.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno en su casa. También estamos en contacto a través de redes sociales como La Venganza Radio. Y recuerden que hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 6585-5580.
Hablemos hoy de Una novia de Lugones. Hay un libro de Daniel Balmaceda que se llama Romances argentinos de escritores turbulentos. Hace algún tiempo contamos de allí la historia de Horacio Quiroga. Y hoy volvemos a tomar algunas páginas de Balmaceda para contar un hecho interesante en la vida de Leopoldo Lugones. Lugones estaba casado, aunque no por iglesia, con Juana González. Lo criticaban por haber evitado el casamiento religioso, pero él respondía que había mucha hipocresía y que él era el único marido fiel de toda Buenos Aires. La verdad es que el poeta Lugones, allá por 1920, llevaba una vida muy armónica. Se levantaba temprano, mateaba, leía el diario, pasaba la mañana en el escritorio de su casa, almorzaba y partía a trabajar a la biblioteca del maestro, de la que fue director entre 1915 y 1938. A la tardecita iba a la redacción del diario La Nación para entregar sus textos, siempre manuscritos. No escribía máquina. Bueno, después se iba hasta el círculo militar en la calle Florida y allí practicaba esgrima. De regreso a su casa leía hasta las 11:30 de la noche. Junto a su cama lo acompañaba siempre una edición francesa de Las Mil y Una Noches. Al día siguiente, casi que como Kant, su precisión repetía sus pasos. Pero en 1926 se pudrió todo. Todo comenzó en el Instituto del Profesorado, cuando el docente Jorge Wash Leguizamón les pidió a sus alumnas que leyeran El Lunario Sentimental. Por ser una obra de 1909, no se conseguía con facilidad. Por ese motivo, la señorita Emilia Santiago Cadelago decidió buscar el libro en la biblioteca del maestro. Y se presentó ahí en el lugar. La bibliotecaria le dijo que el señor director no había cedido un ejemplar de su Lunario Sentimental. Y justo en ese momento llegó Lugones a la biblioteca. La joven Emilia se acercó al escritor, que en medio de mala manera le preguntó si quería un autógrafo. Y ella le contó el motivo de su visita y cuenta a Balmaceda que Lugones le pidió que regresara un par de días después. Por ese entonces, Leopoldo Lugones tenía 52 años. Andaba malhumorado, poco sociable, y la monotonía había endurecido su estilo. Pero todo se movió aquel 23 de junio de 1926. La estudiante del profesorado, Emilia Cadelago, esperaba a Lugones en el sector de libros para niños. Esa tarde lucía un impecable vestido verde. Se ubicó en un sillón hasta que llegara el poeta y se encontraron. Debió haber sido un encuentro que perturbó mucho a Lugones. Más tarde escribió el poeta: la que aquella tarde me cambió la vida, dejándola a otra para siempre atada, fue una joven suave de vestido verde que con dulce asombro me miró callada. María Inés Cárdenas, amiga de Emilia Cadelago durante 50 años, escribió un lindo libro llamado Cuando Lugones conoció el amor. De allí sabemos que en aquella tarde Lugones faltó a su palabra porque no le llevó el Lunario Sentimental. En cambio, le regaló Las Horas Doradas. Lugones le dedicó el ejemplar a Emilia y allí terminó la reunión. Dice el cronista que se habían enamorado, que ocultaron esa información y que cada cual siguió su rumbo. Empezaron a comunicarse en secreto. Lugones empezó por mandarle cartas, versos en castellano, francés, inglés, luego pasaron a hablarse por teléfono y más tarde decidieron encontrarse. Lugones escondió encuentros con Emilia entre las sesiones de esgrima en el círculo militar, que por suerte quedaba cerca del profesorado donde iba la chica. Se encontraban y corrían a un departamento.
Señor.
Las reuniones empezaron a multiplicarse. El poeta, que se había jactado de ser el marido más fiel de Buenos Aires, inició una intensa relación clandestina con esta chica, Emilia. En muchos poemas empezó a aparecer Aglaura, el nombre literario que le dio. En febrero del 27 dedicó versos a Emilia, mi novia adorada. Aparecieron poemas que firmaba Osolón de Ploguel, que era un anagrama, ¿no?, de Leopoldo Lugones, dedicado a Clelia de Amoiga, anagrama de Emilia Cadelago. Otros versos los suscribió bajo el nombre de Hugo Poleón del Sol. Bueno, la pareja usaba códigos y eufemismos, cuenta Balmaceda, que ambos entendían. Ella nunca les reveló a sus padres que andaba con Lugones. En cambio, en la casa de los Lugones, el hijo percibió que algo ocurría. Famosamente fue comisario el hijo, así que tenía esa habilidad investigadora. El problema era que el hijo de Lugones, y acá lo dice, era Polo Lugones, era un hombre un poco violento. La pareja llevaba unos 4 años de noviazgo secreto y era probable que el tiempo hubiera aflojado algunos cuidados. Se inventaban nombres para llamarse por teléfono, la señora Smith, el señor Arevalo, y se enviaban cartas a través de una amiga de Emilia, utilizando como destinatario a un empleado de confianza de la biblioteca. Polo Lugones, el hijo del poeta, se las ingenió para registrar las conversaciones telefónicas de los novios. Y con suficientes pruebas de la relación, obtenidas después de hacer seguir a su padre y de revisar su correspondencia, visitó el joven Lugones a la familia Cadelago en su casa de la calle Nazarre, en Villa del Parque. Bueno, bien, ¿eh? La calle Nazarre creo que vivía mi papá cuando era muy chico. Sorprendidos, los padres de la muchacha escucharon todo. Leopoldo, hijo, el comisario, tenía 35 años, 9 más que Emilia, y advirtió a la familia de la chica que si no hacían que se alejara de inmediato de su padre, él se encargaría de que lo declararan insano y lo encerraran en un manicomio. Y todos creyeron en aquella amenaza. Polo Lugones era un pesado de la Revolución del 30, en tiempos de Uriburu. Tenía suficiente poder para manejar el asunto. Un detalle no menor, recordado en la historia argentina de un modo no muy grato. No contaré por qué. Emilia se aterrorizó. Lloró pensando en su amor en un manicomio y entonces dio por terminado el noviazgo clandestino. Conservó las cartas y los poemas que le había escrito Lugones, también algunos libros y un gato de peluche que le había regalado el tipo. También un frasco de perfume en el que una nota decía: al darte este perfume, le hago a él, no a ti, el favor, pues tú al mismo perfume perfumas, mi amor. Pero la colección de recuerdos no terminó allí. Lugones, con la ayuda de algunos amigos, le hizo llegar más cosas. Eran reclamos de un hombre desesperado. Ya entre nosotros no hay poder que pueda borrar el encanto que supimos crear queriéndonos. No quiero nada, nada más que hablarte de amor, como en nuestras tardecitas. Se llamaban por teléfono, con el único fin de oírse respirar. Ninguno hablaba. Hasta bautizaron el sistema como mudo llamamiento. En alguna oportunidad el teléfono del poeta se rompió y estuvo tentado de ir a la central telefónica, pero desistió de hacer un llamado tan expuesto. Le siguió enviando notas. Tenemos aquí otra, mire. Mi amor en tus ojos, el cielo. Mi amor en tus manos, la suerte. Mi amor en tu boca, el anhelo. Mi amor en tu alma, el consuelo. Mi amor sin el tuyo, la muerte. Lugones estaba desesperado. Su esposa Juana estaba mal de la cabeza. Se movía por la casa con una cinta en el tobillo, con un cascabel para que todos pudieran saber dónde andaba y así estar bajo control. Un día Emilia y Lugones dejaron de escribirse. No tuvieron más fuerzas para aquel amor escondido. Y todo se diluyó. Así, nada más que así. Lugones tuvo otra novia, María Alicia Domínguez, pero esa es otra historia. Solo digamos que unos años después Lugones se tomó un tren al Tigre, después una lancha colectiva, y se instaló en el recreo El Tropezón. Y allí se mató con whisky y arsénico, el 18 de febrero de 1938. Emilia se enteró en Montevideo. Ella murió mucho después, en 1981, soltera, con una foto de Lugones presente en su casa.
¿Qué historia?
Sí, sí, me pregunto con qué canción podemos ilustrarla. Escucharemos, conmemorando el aciago recreo en el que Lugones se dio muerte, el tango que se llama Un Tropezón, en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.
Horacio Salgán y Ubaldo de Lío, La Venganza Será Terrible,
un tropezón.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. TotalNet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. TotalNet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Atención, streaming en la pieza de Dolina. Sábado 5 de septiembre a las 21:30. Reserve su entrada en www.entrada1.com.
En los últimos meses aprendimos que cuando nos unimos somos más fuertes y que juntos logramos cambiar realidades. Colecta Nacional, más por menos. Nadie puede darlo todo, pero todos podemos dar algo. Domingo 13 de septiembre. Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colecta más por menos, @sea.org.ar, o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.ar.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo seducir a un tipo a distancia? Esto mezcla la magia con no sé qué, con la astrología. ¿Qué será esto? No sé.
Y con la pandemia también, porque a la distancia...
Claro, no nos podemos acercar, no lo podemos tocar. No sé lo que significa, pero acá dice: los kilómetros que te separan del hombre que te gusta, ya no serán un impedimento para activar tu plan de seducción. ¿Qué debes hacer? Descubre a continuación cómo seducir a un hombre a distancia y vive una experiencia diferente. En la actualidad, querida amiga, debido a los avances tecnológicos, especialmente a Internet, son bastante comunes las relaciones a distancia. Ah, no, pero yo pensé que era un informe. Antes había un tipo, profesor no sé cuánto, que vos le pagabas un dinero y le dabas el nombre del tipo que te gustaba, y aunque viviera en la China,
el tipo te hacía conectar.
Claro, como un trabajo de mentalista, pero...
Claro, no, el mentalismo.
Sí.
Bueno, pero acá dice, conoce más tips, o sea, más tipos.
No, más tips.
Digo eso. No, para ver, para hacer que un hombre te extraña. Es un método del deseo magnético, se llama. Ahí me gusta más.
Ahí el deseo magnético.
Sí, sí. El deseo magnético del indio Comanche. Emplea varias estrategias de comunicación. Si realmente quieres provocarlo, impactar de forma positiva en su mente, tienes que enfocarte en que sienta la necesidad de permanecer en contacto contigo sin que esta situación se vuelva monótona o rutinaria. Tienes que ser creativa y emplear los medios existentes: Facebook, Skype, celular y otros. Otros sí. Que pueden ser, ¿cómo se llama? El gualicho.
No, puede hacer un intercambio epistolar.
Sí, sí. Eso es lo que estamos tratando de hacer.
No, y sí, señora, a la vieja usanza.
A la vieja, sí, usanza. Es cuestión de que seas creativa. Bueno, muy bien. Aprende a saber cómo seducir un hombre a distancia. Ya está, bueno, vamos a ver cómo. Muéstrate como una mujer única y segura. A Segura lo llevaron preso. Hazle sentir que eres la mujer más maravillosa, interesante, sexy y divertida del mundo. Procura tener siempre algo interesante que contarle o mostrarle. Ay, claro. Hoy estaba mirando en la televisión.
No.
Interesante. Y le cuenta lo último que viste, ese 5N.
No se puede perder en lo cotidiano, tiene que ser algo absolutamente extra cotidiano.
Claro.
Bueno,
fotos.
Si tú eres aburrida, como ya me estoy imaginando, ¿cómo haces para dejar en este hombre la sensación de que eres una mujer muy divertida y fascinante?
Y bueno, tiene elaborar alguna estrategia de... Pero se supone que si usted hace eso es porque...
Tienes que saber qué es lo que los hombres quieren en una mujer.
¿Que todos quieren lo mismo?
No. Acá dice, apuéstale a tu apariencia y todo será más fácil. Aunque estés separado físicamente, debes aplicar una regla que nunca pasará de moda. Conquístalo con un buen aspecto. Lee las tres reglas de oro para conquistar a un hombre. No tienes que ser la mujer más hermosa o tener un cuerpo perfecto, pero tienes que ser consciente de tus fortalezas y resaltes tu belleza con prendas o colores que le roben más de un suspiro al chico que te quita el sueño.
Por ejemplo, si tiene unos ojos claros, ojos verdes, celestes, se tiene que maquillar los ojos y enfocar todas las fotos a los ojos y la cámara a los ojos.
Claro. Y si no ojos verdes, se puede mismo poner unos lentes de esos...
De contacto, sí. De color.
Pusiste la cámara demasiado...
Así abriendo los ojos como gazalla.
Claro, se puso... Pusiste la cámara muy en primer plano y parece un fondo de ojo que estamos haciendo, ¿no?
Claro.
No veo nada.
Adicional a esto...
¿A qué?
Sí. A esto. Podrías arreglar tu cabello de forma diferente cada vez que tengan un encuentro virtual, maquillarte lo más natural posible y hacer énfasis en tus labios.
Sí.
Bueno, sí, ¿no?
Bueno, o pintarse los labios de, por ejemplo, un color rojo furioso.
Sí, sí, o por ahí tirando a negro.
Sí, puede ser los labios negros.
Eso también queda con un look así como si fuera...
Gótico.
Claro.
Sí, gótico. Igual lo primero que tiene que tener es una buena conexión a internet, porque si usted hace todo eso y ella queda congelada... en la imagen, o pixelada, como con cuadrados.
Hola, Claudio, ¿cómo te va?
Hola.
¿Cómo estás?
No, está.
No, 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 notas nada, ¿no notas nada raro hoy en mi cara?
Los ojos. Labios negros.
No, tiene muy mala conexión a internet. Y ella no puede entender lo que le está diciendo.
Cuida tu lenguaje escrito, verbal y corporal. No hay nada más seductor que una mujer que tenga la capacidad de sostener una charla interesante, ya sea de manera escrita u oral.
Sí, u oral.
Pero si además controla su cuerpo al hablar, encantará a cualquier hombre. Claro, pues si no controlas tu cuerpo, por ahí te sale...
¿A qué se refiere?
Te sale un ruido, estornudás, estás hablando... Ay, yo soy más romántica que...
Por favor.
Esto. Lo mismo queda muy mal rascarse mientras usted habla de amor.
Claro, ay, dice, yo soy la loca de los sueños de amor, dice, mientras se rasca la espalda. ¿Te atreves a probarlo? Ah, esa es una conversación fenómena. Bien, es simple. Deja que la conversación fluya con naturalidad y no le des más información de la necesaria.
Claro.
Para que se vea como un enigma.
Claro, deja algo para mañana.
Claro, adiviná. Adiviná quién soy, adiviná cómo soy. Esa es una linda conversación. Por teléfono, ponerle.
¿Estás en tu casa?
Sí, estoy en mi casa.
Ah, qué bien, porque veo que siempre parece una habitación en el lugar donde estás.
Es una habitación.
Ah,
¿sabes qué? Es donde duermo.
¿Dónde?
No.
Donde dormís. Claro, porque veo que atrás se ve como el respaldo de una cama.
No, estamos hablando por teléfono.
Ah.
Porque yo tenía pensado preguntarte, ¿a qué no sabes qué tengo puesto?
Me imagino que tendrás, vamos probando, yo te pregunto y vos me decís, ¿una campera?
Frío.
¿Una polera?
Frío.
¿Pantalones cortos?
Tibio.
Muy bien, ¿y abajo que tienes zapatillas?
Te voy a dar una ayuda, un bomb.
¿Un bombardero?
¡Chon!
¡Un bombachón!
Porque en estos días, dice, tienes que mantenerlo interesado. Sí. Adivina de qué color tengo el pelo.
Ve, para mí vos sos rubia.
Frío.
Te voy Morocha.
¿Te puedo ayudar?
Sí.
¿Mo?
Sí. Morena.
Moro.
Moroso.
Leopoldo.
Morochi. Bueno, la verdad es que no adivinas nada.
La verdad es que es un plomazo la relación. Discúlpeme que le diga. O sea,
no lo comprometas ni lo acoses, ni le hagas reclamos absurdos. Mucho menos si no han formalizado la relación. Claro, uno se conoce así por teléfono,
sí.
Y ya la otra dice, bueno, qué sé yo, la verdad que...
¿Dónde estuviste ayer que no me llamabas?
Ayer no recibí ningún llamado tuyo. ¿Dónde estabas?
No,
Contestá. No, ¿Qué tenés que ocultar?
Tuve el balance en el banco, me tuve que quedar hasta las 2 de la mañana.
Eso se los dirás a todas. Balance del banco, balance del banco. Yo te voy a dar balance del banco.
Bueno, no me gusta más hablar con vos, chau.
Bueno, aprende cómo invertir los roles de la relación. ¿Cómo es invertir los roles? El que estaba arriba va abajo.
No, bueno, puede ser, pero puede ser un juego del momento. Por ejemplo, yo soy el farmacéutico, sí. Y vos te venís a dar una inyección, ¿dale?
Bueno, dale. ¿Yo quién era, la mina?
Sí. Hacemos el roleplay, no. Julieta.
Buenas tardes.
Ya que me digas eso, me como que me deserotiza.
Claro, no, es un tipo, un portuario te tiene que ir a dar la vacuna.
No, porque habíamos dicho de cambiar los roles.
Bueno.
No, dice acá, no. Mantén sus expectativas sexuales. Oh, ¿y qué es una expectativa sexual?
Sí, ¿sabe qué? Mire, yo se lo voy a explicar como lo explico en todos los congresos cuando tengo la oportunidad.
Ah, qué tal.
Y en, lo digo en mis charlas y en mis libros.
¿Quién eres?
Yo soy soy sexólogo.
No me digas, sí, sí. Que justo vamos a tener una conversación así sexual con un sexólogo.
Claro, bueno.
Es como cuando... hablar de canilla con un plomero.
Cuando usted dice de mantener esto de, ¿cómo dijo? De lo sexual, la
expectativa. La expectativa.
Bueno, claro. Esa expectativa tiene que ver con una tensión. Y yo lo digo en todos mis mis congresos y conferencias. Es como un elástico la relación sexual.
Claro, tiene que mantenerlo interesado.
Tiene que mantenerlo...
Una relación arriba de un elástico, sin colchón.
No, no, señor. Una mantiene la tensión del elástico.
Si le... Frente de la turca.
Si usted ve que se frunce,
sí,
algo anda mal. Ah. El elástico se frunce y entonces la tensión sexual merma.
¿Qué sí. dijo?
Merma.
Ah, yo había entendido otra cosa.
Entonces lo vuelve a tensar y mantiene esa distancia, la mantiene un buen rato, porque usted está manteniendo una relación a distancia.
Claro, por ejemplo, cuando empiezan a decirse cosas románticas y la cosa va subiendo de voltaje, la conversación sube el voltaje, ahí de repente usted corta, dice chau, hasta mañana.
Bueno, no sé si así, pero claro, dice...
Usted es muy, muy drástico, señor.
Bueno.
Mire, yo tengo mucha experiencia en estas conversaciones a distancia y sé sí. que muchas veces se miente.
Bueno.
Muchas veces se miente. La mena por ahí está haciendo otra cosa.
Sí. Leyendo
un libro y lo escucha sí. Cada tanto dice, ahora me estoy sacando la ropa. Y dice, sí.
¿Y para qué mantiene el encuentro? Porque esto no tiene sentido.
Por ese gusto de engañar que tienen las personas.
Pero es pura...
diferente a la condición humana, ¿o no?
Pero va en contra de sí misma. ¿Para qué lo hace? No tiene sentido.
Dice yo, señor. Dice, es indispensable que la atracción y la sensualidad siempre sí. se mantenga muy en alto, por decirlo así.
Sí.
Pero de forma sutil.
Claro.
Y de cuán deseoso quiere que esté. Y cuándo es el momento de premiarlo con un sí. pequeño detalle de coquetería. Por ejemplo, le envía por correo parte de sus pelos.
No, eso no es coquetería.
Un mechón de pelo, tomá, le dice, para que te mantengas en actitud así deseosa, dice la mina. No es
eso
así.
Es horrible. No es así, señor. Mechón de pelo no corre en este asunto.
Sin embargo, a mí me pidieron mechones de pelo alguna vez.
Bueno, no me animo a preguntarle.
No será para hacerme un daño, ¿no?
Eso le iba a decir. Mire que muchas veces le hacen cosas de brujería con el pelo.
Sí, si usted empieza a ir mal, y no sabe por qué, sí. hasta que se da cuenta, se acuerda del mechón de pelo que le entregó a la mina.
Pero si fuera así, estaríamos en manos de los peluqueros, todos.
¿Estamos en manos de los peluqueros o no?
¿Estamos en manos de los peluqueros?
Para mí sí.
¿Usted
Para
dice que sí. los peluqueros le pueden hacer un daño a cualquiera?
No solo un daño. Uno es confidente con los peluqueros, por ejemplo.
Sí.
Yo cada vez que voy a lo de Paco Curbel, siempre él me sonsaca de alguna manera, ¿no? Me
¿Qué saca, le hace?
Me sonsaca.
Ah, lo felicito.
Me saca sí. conversaciones reveladoras, me dice, hace como si hablara de otra cosa,
sí.
no, me dice por ejemplo, ¿y qué tal? ¿Qué nuevas relaciones ilícitas tiene usted?
Ah, bueno, no, pero
¿cómo? ¿Y eso qué le...
No es nada sutil.
Claro. Y entonces yo le cuento, no lo voy a dejar sin respuesta, le digo, sí, mire, esta semana estoy saliendo con una mujer casada.
Sí, pero usted ya va, son sacado, a medio son sacar.
A medio son sacar, voy, sí.
Bye.
Yo, medio estómago resfriado. Dos preguntas y ya escupo todo.
Y claro, bueno, no puede ser.
Y él ya entonces anota, porque tiene un libro.
Claro, cuando usted se le va...
Tiene todos detalles, incluso por ahí otras cosas. Me dice, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Alejandro? ¿No se robó nada estos días?
¿Pero cómo dice, le va a decir?
Mire qué casualidad, digo, justamente la semana pasada asaltamos una pizzería con unos amigos.
Pero usted está en todas, entonces. O sea, pero cualquier cosa que le pregunte.
Le estoy poniendo un ejemplo.
Bueno, pero vaya ejemplo.
Pero escúchenme, ya lo tiene de rehén el peluquero ese.
Quiere decir que estamos, claro, y todos sí. Estamos. ¿Quién no asaltó una pizzería alguna vez o quién no tiene un romance clandestino?
Bueno.
¿O quién no pasó una situación inconfesable?
Sí, pero sí. ¿Qué fácil lo hace confesar el peluquero?
Me desgracié en el Congreso de la Nación.
¿Cómo va a andar contando eso en la peluquería? Por ahí hay otros clientes que están sentados esperando, se enteran todo.
Siempre conviene desgraciarse en un lugar solemne, ¿no? Para que tenga...
Claro, sí, sí. Que en mi casa, ¿qué gracia tiene?
Creo. Claro, eso no tiene gracia.
Continúo con el informe. Hacele saber que te gusta verlo y escucharlo y planea un encuentro romántico. Claro, acá el asunto es cuándo convertir el encuentro a distancia con un encuentro real.
Claro.
Lo mejor es que no se hayan visto nunca. Lo que pasa es que ahora hay pantallas por todas partes.
Sí, es cierto eso. Es casi imposible no conocerle la cara.
No, sí, pero usted viaja.
No tiene la foto antes de ponerse a hablar. Porque incluso en el celular aparece la foto que uno tiene ahí, aparece. Salvo lo que pone un perro.
Sí, bueno, ahora si ella pone un perro...
Dice, ese que está en la fotito ahí, es el perro suyo, ¿no?
No, soy yo.
Ah.
La morochita.
Bueno, cuando quieras organizar un encuentro romántico, tiene que ser un plan inolvidable para ambos.
Sí, y no se apure.
Tiene que tener, el encuentro tiene que tener un toque de picardía.
Sí, ¿sabe qué? ¿Cómo tiene que decir, mira, nos vamos a encontrar a las 4:30 de la tarde en el tercer carrito de la montaña rusa del parque de la costa?
Claro, sin ropa interior.
Bueno, eso ya por ahí, puede ser, pongamos por caso.
Bueno, eso está bueno. Y presume siempre de tus habilidades. Bueno, yo cuando conozco una mujer, enseguida, como quien no quiere la cosa, presumo de mis habilidades.
Y sí, es la oportunidad de venderse, porque después por ahí lo conoce en persona y se da cuenta que no es así.
Dice, por ejemplo, no sabe qué mano tengo yo para dar inyección.
Ah, bueno.
Es como una cosa, ¿no?
Sí, no parece muy muy importante eso. ¿No?
Y para hacer decir unos pruebas ahí, en vez de hablar, hacer. Si usted sabe una prueba. Yo, por ejemplo, me paro en cuatro patas y después levanto una.
Sí.
ahí puede estar bien.
Ahí puede estar bien. Pone la cámara y cuando están chateando, usted dice, mira...
Le manda a usted en cuatro patas con una pata en el aire. Sí. Y le dice, con mucho cariño...
Sí, pero no me parece que sea muy atractivo, ni erótico, ni...
Pero hay que autorreferenciarse positivamente.
Eso sí.
Eso revela confianza, ¿no? Se sentirá, el niato este, se sentirá orgulloso de tenerte en su vida. y de ser el objeto de tu seducción.
Sí.
Bueno, finalmente, últimos consejos, ¿eh? Ábrete, sésamo. Ah, no. Ábrete a las posibilidades. ¿Qué es mejor? ¿Ábrete o abriste?
Ábrete es un poco más procaz, aunque parece más...
Claro.
Sí.
¿Y abrí? Ahí viene el doctor Ávila Pena.
No, pero acá... Claro.
Contempla las posibilidades y vuélvelo loco. Descubre... nada más.
Claro, porque...
¿Cuál es su límite?
No tengo límite, Ricardo. Soy la llanura pampeana.
Y nada más. Más consejos.
A ver.
El último, en realidad. Empéñate en tu nueva conquista. Entrega lo mejor que hay en ti.
Sí, ¿qué, claro.
¿Qué puede ser? ¿De qué estamos hablando?
De su personalidad, de cómo es.
Claro, porque usted tiene que seducirlo para después que tenga sentido el encuentro real. Porque claro. Si él,
¿y qué pasa si usted lo seduce y el tipo no le gusta al final?
Y bueno, eso puede pasar siempre, en toda circunstancia.
Siempre puede, sí, sí. Y, al final, el tipo le va a decir, me hiciste perder mucho tiempo con esto.
Bueno, sí, nadie te obligó.
Bueno, y yo que me pinté todos los días el labio de negro.
Sí, claro.
Se pintó uno solo.
1075 mensajes.
Y bueno, puede pasar que la pareja no se encuentre finalmente, ¿no?
¿Mandar fotos de otro? ¿Qué le parece mandar fotos de otro?
Muy mala idea, porque después si se encuentran en persona...
Y no se encuentre, y listo.
Pero tiene mucho sentido no encontrarse.
Nada tiene sentido.
Y bueno, pero entonces, ¿sí de qué estamos hablando, señor? Yo creo que todo es para encontrarse, si no para que
no quiera... No, todo es para volver loco al tipo que no la conoce. Usted le manda, por ejemplo, una foto de Angelina Jolie tocando el acordeón.
Sí. Pero con el acordeón no se ve nada, Angelina Jolie. No se, se ve la espalda.
Sí, el acordeón.
El acordeón tapa todo.
Que tapa todo.
Sí, claro. Pero el tipo...
Hay tantos acordeonistas que en bares así, medio de desnudistas, tocan desnudo el acordeón.
Sí, bueno, sí.
Pero es un poco peligroso, ¿eh?
Hay que tener cuidado, sí.
Sí. Bueno, el otro día justamente toqué el acordeón para ver si estaba funcionando bien.
Porque ¿y mañana, funciona?
Más o menos. Y estoy preocupado porque mañana tengo que tocar.
¿Va a tocar en el streaming?
Voy
¿en
a
la
tocar
pieza?
En el streaming, sí. Y me parece que al final voy a tocar un pedacito.
¡Uy, qué lindo!
Un pedacito de una cosa, del acordeón. Pero está peligrosísimo. El fuelle está agujereado. Por ahí estás tocando una nota y no suena. Y por ahí una no la tocas y suena.
Sola.
Sí, sí, sí. Y un acordeón pesa mucho. Tengo miedo que se me caiga también, todo eso.
Bueno, algo breve tiene que tocar.
¿Qué parece? ¿Que toque de parado o de sentado?
Para mí el acordeón luce mejor parado.
Sí, parado.
Sí, yo iba a tocar sentado, pero ustedes me
convencen. No, parado.
Parado mejor, no, pero peligroso te podés caer, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que el acordeón es parado y el bandoneón es sentado, es así, ¿no?
Sí, el bandoneón es sentado.
Sí. Sí, el bandoneón parado es muy
difícil.
No se puede, prácticamente.
Tiene que tener una rodilla larga.
Se puede tocar parado, pero con una pierna arriba de una
un banquito.
Claro.
Se apoya sobre la gamba flexionada y ahí toca. Piazzolla tocaba mucho así, parado.
Sí.
Parado con una pierna.
Y con una franela, tiene que tener siempre una franela a mano los tipos.
No, eso no tanto. La franela es para los que tocan sentados.
Claro.
Si son hombres prolijos, se la ponen arriba de los pantalones para no rozarlos, para no arruinarlos, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y vamos directamente a la parte musical de este programa?
Muy bien.
AM 750. Una señal.
750. Una década. 10 años. En la misma frecuencia.
Somos AM 750. Derecho a la información.
Es la hora 1:57. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 92%, temperatura 10 grados 2 décimas. El plan de reestructuración de deuda logró una adhesión del 98,8%. Se colocaron bonos nuevos por un valor nominal de 41.100 millones de dólares a una tasa de interés menor. Según informaron desde el Ministerio de Inversiones, recibirán nuevos títulos a partir del 7 de septiembre. Ahora al gobierno solo le resta la renegociación de deuda con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Alberto Fernández destacó el nuevo megaplan de seguridad. A través de sus redes sociales, el presidente aseguró que la provincia de Buenos Aires y los municipios trabajan en conjunto para mejorar la calidad de vida de la gente.
Porque una buena sociedad, un buen Estado de Derecho, tiene que garantizarle a los ciudadanos seguridad y tiene que garantizarle al que ha delinquido la consecuencia de su delito, que es la pena. En verdad, todo este plan es una inversión del Estado Nacional de casi 38 mil millones de pesos. Es la posibilidad que tenemos de que el delincuente sepa que lo estamos mirando y que nada es gratis.
De afuera.
La ciudad de Madrid amplía las restricciones. Frente al fuerte rebrote que atraviesa la capital española, volverán a limitarse las reuniones y se intensificarán los protocolos ante el regreso de las clases presenciales el próximo lunes. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 92%, temperatura 10 grados 2 décimas. Federico Martín.
Somos AM 750. Derecho a la información. AM 750. Una señal.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, y ahora sumamos al fogón a los integrantes.
Son muchas casas, muchas casas.
Sí. Hoy tenemos 6 casas porque somos 6. Pero sumamos a Manuel Moreira, a Martín Caco Dolina y al licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas
Hola.
Noches.
¿Qué tal?
Buenas noches, amigos.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Muy bien.
Muy bien. Fantástico. Pero
qué grave que está ahí, Ale.
Hoy estoy grave.
Sí. Están todos muy...
Está para cantar algún candombe, algo así.
Sí, muy uruguayados.
Bueno nosotros...
Estamos muy bien.
Bueno, mire, hay muchísimos pedidos para el trío sin nombre. No sé si quién de ustedes va a arrancar para complacer alguno.
Yo arranco diciendo unas palabras.
¿Sí?
Las palabras son las siguientes. Hoy tenemos 2 pedidos
¿Sí?
que no, si bien no están colados, son para amigos. Amigos que tuvieron que esperar para obtener la satisfacción de que nosotros hagamos los pedidos que ellos solicitaron. Pero sí, son 2 amigos, 2 grandes amigos. El primero...
Dígame, déjeme juzgar a mí.
No, no, nunca. el primero se trata de una canción. La canción que vamos a hacer ahora es de Bill Withers, una leyenda del soul, Gillespie.
Sí, que falleció hace poco.
Este año, sí. Este año, así es.
Sí, señor.
¿Qué canción es, Ale?
Ain't No Sunshine.
¿Y para quién es, Ale?
Es para Nico Tolcachier, que nos cargoseó durante meses pidiéndonos esta canción. Así que
hay una persona cargosa en este mundo.
Es Nico Tolcachier.
Tolcachió. La palabra cargoso se inventó para él.
Sí, además creo que es la única canción que conoce. Siempre nos decía, hagan Ain't No Sunshine.
Todo
ain't no
cargoso
sunshine.
Conoce solo una canción.
Bueno, entonces para Nico Tolcachier, Ain't No Sunshine.
Ain't no sunshine when she's gone. It's no warm when she's away.
Que es una versión mucho mejor que la de Nico Tolcachier.
Bueno, la siguiente canción es de la sección que le gusta a Barton, la única sección del programa que le gusta a Barton, que es la de dibujos animados.
En este caso, esta la tiene que conocer,
Eso, no van a poder decir nada esta vez, porque todos esos comentarios piantabotos que hacen ustedes antes de las canciones, bueno, esta, si la conocen, se pueden retirar.
A ver qué, las comadrejas galácticas.
Parecido. Algo así.
Siempre ¿qué canción
es,
Manuel?
Es la canción del Correcaminos.
¡Oh! Eso, sí. ¿Eso qué es?
Yo tengo una consulta y es seria. ¿Todos hinchábamos por el Coyote o hay alguien que hinchaba por el Correcaminos?
No, yo hinchaba por el Coyote.
El Coyote.
Sí, todo por el Coyote.
El pueblo americano se hinchaba por el Correcaminos.
Mirá. Bueno.
Es raro, se dice que hay un capítulo donde lo atrapa.
Sí, sí, lo hay, pero lo deja ir. Mirá, spoileé el Correcaminos. si no lo vieron, lo lamento muchísimo.
Después tuvieron tiempo de verlo, ¿no? Si no lo vieron, tuvieron tiempo.
Bueno, este pedido... ¿para quién es, Ale?
Es para nuestro amigo Fierita, señores. Fierita Catalano.
Fierita Catalano.
Sí. También nos venía pidiendo el Correcamino y no lo hacíamos, y ahora sí.
¿Y yo voy a decir que canción el Correcamino?
Sí, sí, claro.
Esta versión a mí me gusta más que la original.
A mí me gusta más la original.
Quiere decir que no es la original.
No, sí, lo que pasa que hay una traducción Entonces la original es en inglés y la traducción no.
El coyote claro. Te va a comer.
Muy bien.
No lo puedes creer. Bueno, la escuchamos.
Bien.
Hermosa versión del trío sin nombre.
¡Qué grande!
Para Fierita.
Sí, Fierita, sí. Qué bien.
Bueno, mire, sí, va a seguir habiendo pedidos de bandas de dibujos animados.
Sí.
Estamos trabajando en unas condiciones que son difíciles de sostener.
Sí, señores, pongan
a los oyentes. Sí. Pero bueno. Así que en este mismo momento le digo al trío sin nombre buenas noches.
Sí.
Buenas noches. Y si le parece, damos paso ya mismo al Sordo Gansé y sus grandes éxitos.
Bueno.
Y eso que baja del cielo parece ser la trompeta de Guilherme.
Sí, señor. Vamos a tocar de
con trompeta, a ver,
sí, los
¿cuál puede ser? Los Santos.